De América.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada exige al gobierno de Cuba informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer. Activistas cubanos denuncian amenazas y otras acciones represivas en vísperas del aniversario de las protestas del 11 de julio. Estados Unidos condena la violencia del régimen de La Habana contra los manifestantes. El desabastecimiento, los apagones y la crisis del transporte siguen impactando a los cubanos, principalmente en el interior de la isla. Expulsan de Nicaragua a misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Declara la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que los dos bandos del conflicto en Ucrania han violado las normas internacionales para tiempos de guerra. Y el primer ministro británico Boris Johnson renuncia a su renuncia como líder del Partido Conservador.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 7 de julio del año 2022 y aquí estamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y en el micrófono le acompaña Ariane González. Con todo este equipo vamos a dar inicio a este noticiero con noticias que nos llegan desde Cuba. Relacionado directamente con la isla, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada exigió al gobierno de Cuba informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer, detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021 y de quien su familia no tiene noticias desde el pasado 4 de junio. Así lo dijo hoy la ONG Cuban Prisoners Defenders. El presidente de la organización no gubernamental con sede en España, Javier Larrondo, explicó a Radio Martí que el mencionado comité reabrió la acción urgente por la desaparición forzada del opositor cubano.
En efecto, hemos denunciado la desaparición forzada de José Daniel Ferrer por segunda vez, porque ya tenía una acción urgente que le abrimos nosotros desde el 14 de julio de 2021, del año pasado, y estuvo abierta hasta el 28 de enero de 2022, momento en que se discontinuó porque ya tenía contacto con los familiares. Sin embargo, hemos conseguido hacer la reapertura, que es un proceso mucho más complejo que el inicio de una acción urgente, porque hay que demostrarlo fehacientemente. Y lo hemos hecho gracias a las acciones jurídicas que hemos realizado dentro de la isla y las respuestas de los tribunales y diferentes organismos a nuestros requerimientos y nuestras acciones jurídicas. Gracias a todo ello, hemos podido demostrar que el gobierno cubano estaba ocultando el paradero y la suerte de José Daniel Ferrer y que quedaba totalmente demostrado que la familia no tenía acceso a él, que estaba completamente desaparecido desde el 4 de junio y, por tanto, el Comité para la Desaparición Forzada ha iniciado el procedimiento, ha reaperturado el procedimiento de desaparición forzada de José Daniel Ferrer. Y al tiempo, una serie de europarlamentarios solidarios que han conocido de este hecho, pues han realizado una carta de demanda sobre la desaparición forzada de José Daniel Ferrer.
Y desde diferentes partes de la isla, activistas están denunciando amenazas y otras acciones de la seguridad del Estado a pocos días del primer aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado en Cienfuegos dijo a Keilili de la Mora
que tiene prohibición de salir de su vivienda el 11 de julio.
Amenaza con que el 11J, que si yo salía, me van a decirle a Raúl, creo que ahora es mayor de seguridad del Estado. Me dice que yo tenía que hacerme unas preguntas respecto a una persona con que yo tenía vínculos, que estaba incitando la lucha armada aquí en Cuba. Me muestra la foto de la persona que ellos estaban diciendo. Yo le dije que era amigo mío en Facebook, pero yo no tenía vínculo con él. Ahí me empezaron a amenazar de que se estaban fabricando armas criollas.
La advertencia fue hecha al activista por un oficial del cuerpo represivo durante un interrogatorio en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales, UPICO.
Le dijeron a mi papá que yo estaba a un tilín de mandarme para prisión porque yo estaba permanente cometiendo delitos contra la seguridad del Estado en la red.
De similar manera sucedió al expreso político Alexander Fábregas, manifestante del 11 de julio en Santi Espíritus.
Me volvieron a coger la seguridad del Estado en la calle, fue sin citación y me llevaron para el vivo. Me amenazaron de nuevo de 10 a 20 años de privación de libertad con el nuevo código penal que no se ha puesto todavía vigente.
El periodista independiente habanero Joe Suárez sufre continuas interrupciones del servicio de internet.
El acoso en los últimos meses ha mutado especialmente hacia una dirección que es el corte de internet. Es una manera de mantener incomunicada a la persona que disiente. Es una manera que tiene el régimen de evitar que el trabajo como periodista de uno se pueda realizar, que haya comunicación entre los editores y el reportero, que haya comunicación más fluida entre las fuentes y el reportero.
Las autoridades cubanas califican las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021 como disturbios que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Javier Delgado Torna, quien estaba cumpliendo sentencia en la prisión de Guamajal en Villa Clara por su participación en las protestas del 11 de julio, recibió el miércoles una licencia extrapenal por su delicado estado de salud. Desde Santa Clara, el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol pudo conversar brevemente con Delgado Torna tras esta decisión y esto fue lo que le dijo a Radio Televisión Martín.
Se les habla Guillermo Sol Pérez de acá de Santa Clara, Cuba, periodista independiente y coordinador de Cuba Decide en el centro de Cuba. Les informo que me llamó el preso Javier Delgado Torna y estuvimos hablando sobre la situación de su licencia extrapenal. Me dijo que todavía que eso demoraba de 2 a 3 meses, que ya fue trasladado al hospital con sangramiento rectal y que los médicos como tal dijeron que no era nada grave y lo regresaron a la prisión en horas de la tarde. Me llama nuevamente para darme la alegre noticia de que acaba de ser excarcelado con la licencia extrapenal y que ya iba saliendo rumbo a su Terruño Caibarín. No le dieron muchos detalles, le entregaron los documentos, le dijeron que está libre, se puede ir. Y bueno, su hija rápidamente vino a recogerlo acá, Adriana Delgado, y Dios mediante pienso reunirme con él y compartir un rato con este gran hermano nuestro que gracias a Dios ya lo tenemos libre.
Delgado Torna tiene 52 años de edad, padece de hipertensión y diabetes. Fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por participar en Caibarien, en las protestas populares que tuvieron lugar en varias localidades de la isla el 11 de julio de 2021. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos criticó al régimen cubano por haber reaccionado con violencia ante las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Cuando los cubanos salieron a la calle hace casi un año para protestar pacíficamente por la incapacidad del régimen cubano de satisfacer sus necesidades básicas, fueron recibidos con violencia, detenidos por centenares y acusados de falsos delitos. Así lo subrayó el miércoles el Departamento de Estado. ¿Cuándo respetará el régimen los derechos humanos? Así lo cuestionó el Departamento de Estado en su mensaje divulgado a través de Twitter y acompañado con la etiqueta Presos, ¿por qué? En otras informaciones que nos llegan desde la isla, el desabastecimiento, los prolongados apagones y el fluido, sobre todo la crisis del transporte, continúa impactando a la sociedad cubana mientras aumenta el descontento popular por la falta de soluciones. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Se agudiza la escasez de alimentos y la falta de transporte intermunicipal en medio de los prolongados apagones que sufren la mayoría de las provincias del interior de Cuba, alertan residentes desde la isla. Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, cuentapropista que opera un puesto de viandas, nos cuenta lo que tenía en oferta este miércoles.
Botellas de puré y sazón completo, eso es lo único que había, porque no hay ningún tipo de vianda, no hay nada que vender. El aceite en el mercado negro a 950 pesos el litro. La carne de puerco ya está a 300 pesos y no hay. Los apagones se han intensificado. Se va dos y tres veces en el día.
En la provincia de Villa Clara se prolongan los apagones y hay una paralización del transporte intermunicipal. Reporta el comunicador Guillermo del Sol.
El transporte está casi que paralizado. Hoy estuve en Lanchari y habían 12 vehículos que siempre pasan de 100 parqueados ahí. El precio de los pasajes disparado por la nube, porque no hay diésel.
El visitaxista habanero Antonio Fon está de visita en Holguín y comenta sobre los apagones y la escasez.
Todos los días se va de 5 de la madrugada a 12 del día y días que se va de 12 del día a 8 de la noche. En La Habana todavía se resuelve un poco el pollo si te metes en una cola, el aceite, pero aquí no se resuelve nada. La Habana no tiene que ver nada con Cuba.
Esta semana se intensificaron los apagones en la ciudad de Santa Clara. Alerta del cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están superando las 10, las 12 horas los apagones. Aquí hay una afectación total, desabastecimiento, hambre, necesidades.
Ciudad de Ávila no escapa a la crisis, argumenta Otoniel Cruz Suárez.
Los apagones son muy intensos, mucho desabastecimiento, sale a la calle y no encuentras de nada, el descontento es muy grande.
La falta de fluido eléctrico alcanza las 10 horas diarias en Vanes Holguín, azotada por dengue y con crisis en el transporte, señala William Tamayo.
El transporte colapsó. Hoy en día, para usted hacer un viaje a Holguín, si no paga 400 pesos, no va a la provincia. Y son dos o tres máquinas. El problema es que no hay petróleo.
Julio César Góngora valora lo que está ocurriendo en la ciudad de Pinar del Río.
Ayer quitaron la corriente a las 11 de la mañana y la pusieron a las 7 y media de la noche. La vuelven a quitar a la 1 de la mañana y la ponen a las 6 y media de la mañana. No hay nada en las tiendas. Es un impacto social muy grande.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta concluyó.
Esto cada día estamos más, ¿no? Prolongados apagones, esto que es terrible, una mosquitera, dos fumigas, esto es lo último.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió a 32 cubanos el miércoles luego de tres interceptaciones frente a las costas de México y los Cayos de la Florida. El teniente Ibra Cariga manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera mantienen una presencia activa con activos aéreos y marítimos todos los días a través del Estrecho de Florida para ayudar a salvar vidas al sacar a las personas de entornos inseguros. Desde el comienzo del año fiscal 2022, el pasado 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos han interceptado a 3.067 cubanos hasta la fecha, en comparación con 838 en el mismo periodo del año fiscal 2021. Precisamente también la Guardia Costera detuvo el miércoles a 15 balseros cubanos que llegaron en una embarcación casera a Cayo Hueso, aquí en la Florida. Así lo informó en su cuenta de Twitter Walter Slosar, el jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. De acuerdo a la información suministrada por Slosar, 3 de los 15 balseros cubanos sufrieron deshidratación, por lo cual fueron trasladados a un hospital local. A las 12:13, vamos a conocer la situación meteorológica para las próximas horas. ¿Qué predice el Centro Nacional de Meteorología? Pues nadie mejor que nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, después que la onda tropical se movió sobre el sudeste del Golfo de México, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente sobre el sur de la Florida, la región occidental de Cuba y el Golfo de Honduras, donde la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se ha reducido considerablemente. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la región central del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. El director del FBI, Christopher Wray, dijo el miércoles que el gobierno chino era la mayor amenaza a largo plazo para la seguridad económica y nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En un discurso conjunto con el director general del Servicio de Seguridad del Reino Unido, Ken McCallum, en Londres, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que el gobierno chino representa la mayor amenaza a largo plazo para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados. Wray advirtió a las empresas contra lo que dijo que eran las prácticas del gobierno chino, diciendo que estaban usando todas las herramientas para robar tecnologías y usándolas para socavar los negocios y dominar el mercado. Él dice que esos esfuerzos palidecen en comparación con su programa de piratería, con abundantes recursos, y que es más grande que el de todos los demás países importantes combinados. Dice que el gobierno chino ve la cibernética como el camino para hacer trampas y robar a gran escala. El jefe de la Agencia de Espionaje Nacional de Gran Bretaña, Ken McCallum, se hizo eco de las preocupaciones de Wray y dijo que Beijing buscaba ganar explotando los sistemas jurídicos y los medios democráticos occidentales. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones de China, Zhao Lijian, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz y el desarrollo mundial y que los británicos publicaron informes alarmistas de la nada con el propósito de jugar con la teoría de la amenaza de China. También instó a ambos países a dejar de difundir rumores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presunto autor de una masacre el 4 de julio pasado en Highland Park, en Illinois, permanece detenido sin derecho a fianza tras haber admitido su responsabilidad en el tiroteo que causó 7 muertos y al menos 30 heridos. Desde Washington, el informe lo tiene John F. Burnett.
Robert Crimo III, presunto autor de la masacre del Día de Independencia en un suburbio de Chicago, compareció ante un tribunal y admitió haber matado a 7 personas y disparado contra la multitud, hiriendo al menos 30 personas, además de mencionar sus planes para otro ataque en Madison, Wisconsin, el estado vecino de Illinois, un hecho confirmado por las autoridades. El atacante seguirá en la cárcel sin derecho a fianza mientras la fiscalía y la policía del condado Lake siguen investigando sobre su vida y sobre la masacre del 4 de julio, después de la cual fueron encontrados cartuchos de 83 balas y 3 cargadores de municiones en la azotea desde donde disparó. Crimo admitió a investigadores haber matado a las 7 personas y disparado contra decenas más que disfrutaban de un desfile por el Día de la Independencia, de acuerdo a un juez del condado Lake en Illinois, que presidió la audiencia de fianza del miércoles y al quien el fiscal del condado Eric Reinhardt hizo referencia en declaraciones a los medios.
El juez dictaminó que Robert Crimo III estaría detenido sin derecho a fianza y que había causa probable para retenerlo en este momento por 7 cargos de asesinato en primer grado. Hemos presentado esos cargos alegando la intención de asesinato de 7 personas.
Esos cargos podrían conllevar a una cadena perpetua y el juez fijó una audiencia preliminar en el caso para el 28 de julio. Aún falta por esclarecer cómo, pese a sus antecedentes, Crimo pudo comprar legalmente 5 armas, incluyendo 2 rifles de asalto. El abogado de los padres de la acusado, Steve Greenberg, dijo que el padre patrocinó al sospechoso para comprar armas de fuego antes de cumplir 21 años. En tanto, las historias humanas siguen marcando la magnitud de la tragedia. Irina McCarthy, de 35 años, y Kevin McCarthy, de 37, fueron asesinados en el tiroteo y dejaron huérfano a su hijo de 2 años, que cubierto de sangre fue entregado a una pareja que lo llevó hasta la estación policial para identificarlo. Sus abuelos llegaron el miércoles para recogerlo y hacerse cargo del pequeño. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Nos vamos hasta Nicaragua. Después de más de 30 años de servir en ese país, un grupo de religiosas de la Asociación Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, salieron del país custodiadas por agentes del Ministerio de Migración y Extranjería, luego de ser expulsadas tras ilegalizarse la organización con la cual se encontraban operando. Las 18 religiosas que se servían en diferentes lugares en Nicaragua fueron recibidas en Costa Rica. Así lo informó en las redes sociales Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia. La salida de las misioneras de Nicaragua se da una semana después de que el gobierno de Daniel Ortega ilegalizara en una sesión parlamentaria unas 100 ONGs. Y en Guatemala hablemos de la migración, pues asegura un experto que el flujo de personas que migran hacia los Estados Unidos de ese país continúa en aumento. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Las tragedias de migrantes han cobrado la vida de decenas de guatemaltecos, más de 20 en el más reciente incidente en San Antonio, Texas. Sin embargo, el flujo de personas que viajan de forma irregular sigue creciendo, una situación que, según las investigaciones hechas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, se debe principalmente a causas económicas que son muy fuertes, como explica Marcela Arévalo.
Lo que están haciendo es están huyendo de su país. Pesa por un lado eso, pero por otro lado también es muy fuerte la esperanza de encontrar una situación diferente, un cambio a su situación que vive constantemente.
Arévalo dice que principalmente es por la falta de oportunidades laborales.
Las fuentes de trabajo no son capaces de captar todos los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa.
Mayra Pérez, de 21 años, regresó deportada y asegura que los migrantes son conscientes de los peligros a los que se enfrentan.
Ahí sí que uno sale de su casa con la idea en la mente de que uno lo va arriesgando todo.
Así como Juan Márquez, quien salió de San Marcos hace 4 meses para buscar mayores ingresos económicos, pero volvió recientemente en un vuelo de deportados.
Uno se arriesga la vida por hacer cosas de la vida, para tener algo, pues, para superarse la familia.
Para el analista Marcela Arévalo, lo que se está haciendo actualmente no es suficiente, pues deben plantearse políticas regionales.
Tiene que haber una integralidad de los gobiernos que se ven involucrados en toda esta situación.
Arévalo agrega que debe ampliarse el programa de visas laborales para que lleguen a más guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Haití, la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse continúa. La policía ha realizado más de 40 arrestos, pero el progreso ha sido lento, en gran parte por el sistema de justicia. Entre los detenidos hay 18 ex soldados colombianos que no han comparecido ante los tribunales. Sin embargo, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó formalmente a 3 sospechosos claves que están recluidos en una prisión federal en Miami en espera de juicio. Y en Ecuador, el diálogo entre el gobierno y organizaciones de indígenas es vital para el país tras el fin de 18 días de protestas que dejaron 6 muertos. Así lo dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El diálogo entre el gobierno de Ecuador y organizaciones de indígenas es vital para el país, declaró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tras el fin de 18 días de protestas que dejaron 6 muertos.
Este proceso es vital para el país, es vital para el gobierno, es vital para la paz en la República.
Está previsto un encuentro para el jueves. La cita se hará con mediación de la Iglesia Católica en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito a partir de las 9 horas locales. Jiménez consideró el diálogo un ejercicio inédito para el país tras las protestas que lideró la Confederación de Nacionalidades Indígenas en rechazo al alto costo de vida y el precio de los combustibles. La poderosa organización participó entre 1997 y 2005 en revueltas que derrocaron a 3 mandatarios. Las manifestaciones que movilizaron a unas 14.000 personas en todo el país cesaron el jueves pasado tras la firma de un acta de paz en la que el Ejecutivo se comprometió a bajar hasta en un 8% el precio de los carburantes. A su vez, también aceptó el aumento de un bono de asistencia para las familias de menos recursos, subsidios para insumos agrícolas y la condonación de deudas de hasta $3,000 de campesinos con la banca pública, para lo que tendrá que destinar más de $700 millones al año en medio de una crisis económica.
Otra de las noticias del día, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, renunció a su cargo como líder del Partido Conservador. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, puso hoy fin a 3 años de un mandato repleto de sonados escándalos y amplios logros para algunos, y es que el mandatario británico no ha podido resistir la presión tanto externa como de su propio partido, el Partido Conservador, y anuncia hoy su dimisión ante la reina Isabel II y el país. A tiempo de presentar su renuncia, dijo:
gracias por este mandato increíble, la mayor mayoría conservadora desde 1987, la mayor parte de los votos desde 1979, y la razón por la que he luchado tanto en los últimos días para continuar entregando ese mandato en persona no fue solo porque quería hacerlo, sino porque sentí que era mi trabajo, mi deber, mi obligación para con ustedes.
El anuncio llega por sorpresa y supone un giro de 180 grados, y es que en las últimas 24 horas el propio Johnson, de 58 años, aseguró que pese a las numerosas renuncias de su gabinete, permanecería en el cargo. El primer ministro es uno de los líderes más relevantes de la región y en especial ha destacado por su papel en la guerra de Ucrania, siendo uno de los primeros jefes de gobierno en visitar la capital, Kiev, y apoyar con determinación al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario británico también es uno de los grandes aliados del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y muchos se cuestionan ya cuáles serán las reacciones del resto de la comunidad internacional y si con la llegada del nuevo mandatario cambiarán las relaciones entre el Reino Unido y el resto de naciones occidentales. Johnson, todavía líder de los conservadores, acordó con su oficina hacer una transferencia ordenada de poder hasta que decidan quién será su sucesor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablemos de la situación del coronavirus. Continúan aumentando en el mundo los casos de contagios del COVID-19 impulsados por diferentes variantes. Radio ONU informa.
En cuanto al COVID-19, los casos notificados en el mundo han aumentado casi un 30% en las últimas 2 semanas, impulsados por las variantes BA.4 y BA.5 de Omicron. Además, en India se ha detectado una nueva subvariante denominada BA.275 que los expertos están siguiendo con atención. El director general insistió en que la caída en el número de pruebas de diagnóstico en numerosos países oculta la verdadera evolución del virus y la carga real de casos de COVID-19 en el mundo. El doctor Abdi Muhammad advirtió que esto hace que el virus siga yendo por delante de la respuesta. No es momento de declarar que la pandemia ha terminado. Seguimos en medio de ella y el COVID-19 todavía tiene mucha fuerza.
Hablemos de la situación en Ucrania. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los dos bandos en el conflicto de Ucrania han violado las normas internacionales aplicables en tiempos de guerra, aunque las fuerzas rusas lo han hecho a una escala mucho más grave. Al presentar el último informe de su oficina sobre la situación en Ucrania, Bachelet dijo el miércoles que si bien todavía deben tener acceso a los territorios ocupados por las fuerzas rusas, han documentado que ambas partes han cometido violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Añadió que, aunque a una escala mucho menor, también parece probable que las Fuerzas Armadas ucranianas no hayan cumplido totalmente con esas normas. Por su parte, Estados Unidos se asegura de que la agenda de la reunión del G20 no otorgue la legitimidad a las acciones de Rusia. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos remarcó que la agenda del G20 en la reunión de esta semana de los ministros de Relaciones Exteriores en Bali es importante, pero aseguró que no pueden seguir como hasta ahora debido a la situación de la invasión rusa a Ucrania, y Estados Unidos quiere asegurarse de que nada del G20 otorgue legitimidad a lo que Rusia está haciendo en esa nación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostendrá una reunión trilateral con sus homólogos de Japón y Corea del Sur, y se descarta cualquier acercamiento con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. A esta decisión se unió la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien dijo que a la luz de la guerra con Ucrania no se debe permitir que Rusia use la reunión del G20 de esta semana como una plataforma. En tanto, autoridades ucranianas están investigando más de 21.000 crímenes de guerra y crímenes de agresión agresión cometidos por tropas rusas, y la fiscal general Irina Benediktova dijo a la cadena informativa británica BBC que estaba recibiendo informes de 200 a 300 crímenes de guerra por día. Por su parte, Rusia ha negado todas las acusaciones de crímenes de guerra, y la estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner, encarcelada en Rusia, regresa hoy a un tribunal en medio de crecientes llamados al gobierno del presidente Joe Biden para que haga más para asegurar su liberación casi 5 meses después de que fue arrestada por cargos de drogas.
Gracias, Yoconda. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 7 de julio del 2022. Y aquí seguimos llevándoles informaciones de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha arrojado un estudio sobre los maltratos que padecen las mujeres cubanas durante el proceso del parto. También tendremos opiniones sobre la situación del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles en la isla pidiendo libertad y fueron reprimidos. Así que tendremos opiniones sobre de algún integrante del movimiento San Isidro y también de un catedrático. Otras informaciones que nos llegan desde otras partes del mundo, y por supuesto tenemos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Y los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. Un estudio realizado en la isla da a conocer los maltratos que padecen las mujeres cubanas durante el proceso de parto. Ibe Pacheco preparó este informe.
Un grupo de periodistas y activistas cubanas han realizado un trabajo investigativo bajo el título de Partos Rotos, que aborda una de las formas de violencia contra la mujer menos conocida, la violencia obstétrica. Darcy Borrego, periodista y activista residente en Miami y una de las promotoras de este estudio, ofreció declaraciones a Radio Martí.
Viene desarrollándose desde hace varios meses. Y bueno, en él hemos trabajado de modo colaborativo varias periodistas cubanas, algunas de las cuales lamentablemente no pueden exponer su nombre ni firmar los trabajos porque están asediadas prácticamente por la seguridad del Estado. Sin embargo, participaron muy activamente como parte de este colectivo, y la investigación revela que es sistémico y que es sistemática también la violencia ginecobstétrica en Cuba.
Una forma de violencia solapada, maltratos cotidianos
que se vuelven parte del tratamiento del personal médico a las mujeres, en tanto las conciben como un instrumento cuyo producto es algo muy preciado, muy valorado, pero ellas pasan a un segundo plano porque lo importante pasa a ser la vida del bebé.
Esta investigación, disponible en la página web partoscuba.info, recoge más de 500 testimonios que detallan partos en la isla desde los años 60 hasta el año 2000. 2021. El 80% de las mujeres encuestadas se concentraron en tres provincias: La Habana, Camagüey y Pinar del Río. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran ignorar a las embarazadas y no atender a sus pedidos, negarles servicios como el uso de analgésicos y no llamarlas por su nombre, sino por calificativos que ellas consideraban ofensivos o irrespetuosos, como negra, gorda, etc.
Es una investigación en curso porque a raíz de esto, con la publicación misma de la página web sobre violencia ginecobstétrica en Cuba, nos han llegado nuevos testimonios. Es todo un sistema que está diseñado de una forma que termina generando e incluso propiciando la violencia contra estas mujeres en un momento tan determinante de la vida como es el alumbramiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El pasado 11 de julio, miles de cubanos se lanzaron a las calles en la isla pidiendo libertad y fueron reprimidos, y muchos de ellos, incluyendo personas que aún eran menores de edad en el momento de su detención, se encuentran encarcelados, cumpliendo largas condenas por solamente caminar y exigir sus derechos. Al respecto, nuestro colega Luis Guardia recogió diversas opiniones, incluyendo la de la curadora de arte Anamelis Ramos e integrante del Movimiento San Isidro, y la del catedrático Arturo López Levy, experto en política latinoamericana y estadounidense.
Previo al 11 de julio, el movimiento San Isidro había tomado notoriedad. El tema musical Patria y Vida, según muchos entendidos, ya se había convertido en un himno de esperanza y libertad del pueblo cubano. La llama del cambio político cobraba fuerza.
Mucha gente en el mundo, en muchos países, empezó a identificarse y decía: todos somos San Isidro. Entonces el movimiento se amplió de manera que nosotros mismos podíamos controlar ya, y eso lo hizo más fuerte, pero al mismo tiempo lo hizo más vulnerable. Porque además el Estado se focalizó sobre sus miembros principales, sobre el núcleo central, y empezó a reprimir de manera muy individualizada a cada uno. Algunos están presos, es decir, Michael y Luis Manuel están presos, que son figuras centrales. Esteban Rodríguez estuvo preso hasta hace muy poco y lo sacaron de la cárcel y lo mandaron para la frontera de Latinoamérica para que se llegara a algún lugar de alguna manera.
Los que han tenido un perfil relativamente elevado están o presos o en el exterior o desconectados de cualquier tipo de base que puedan tener. Segundo elemento que yo diría de esa oposición: es una oposición que en su agenda está cada día más desconectada de los principales motivos de protesta inmediatos que tiene el sector descontento de la población cubana.
Los problemas económicos y sociales persisten, y la situación en este sentido no debe mejorar, según expertos en el tema, que sostienen que la opción del régimen, como en otras ocasiones, ha sido abrir la válvula de escape. Más de 140 mil cubanos de todas las clases sociales han escapado de la isla en el último año, usando a Centroamérica como trampolín para llegar a la frontera sur estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
12:37. Rápidamente vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Bueno, el plato fuerte del espacio de hoy, vamos de cara al primer aniversario del 11J, hoy vamos a hablar con varios de los familiares y tenemos algunos audios de los mismos presos que están en diferentes sistemas penitenciarios, como es el caso de Dixán Caín Zamoré y otros jóvenes más en Camagüey. Vamos a hablar con familiares y con reos del 11J de cara al primer aniversario, cuál es la situación que enfrentan. Ese va a ser el plato fuerte hoy. Y también vamos a tener una entrevista exclusiva con Javier Delgado Torna, excarcelado bajo licencia extrapenal ayer por el 11J, periodista independiente de Santa Clara, para que nos cuente la situación ahí en las prisiones. Básicamente eso es lo que tenemos, y darle seguimiento al tema del desabastecimiento, los apagones, la falta de combustible. Cada minuto, cada hora que pasa, empeora el sistema de transporte a nivel nacional, porque hay un faltante del combustible. ¿Hasta dónde va a llegar la paralización de la economía cubana? Vamos a tener algunos economistas también que nos cuenten la situación que hay en pleno verano. Y a la misma vez que esto está ocurriendo, está aumentando la represión en la calle. Ya son dos personas que han sido ultimadas en los últimos días y la situación es bien complicada.
Pues ya saben ustedes, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Este domingo 10 de julio a la 1:40 de la tarde,
Vamos a transmitir en vivo el partido entre los equipos Marlins de Miami del cubano Jorge Soler y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Este domingo, 1:40 de la tarde, los Marlins ante los Mets.
12:39, más informaciones. Una corte de New Orleans escuchó argumentos orales de las dos partes involucradas respecto a la constitucionalidad del programa DACA. Héctor Contreras tiene el informe.
Un selecto grupo de tres jueces escucharon durante más de tres horas en el Tribunal Quinto del Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans los argumentos orales de las partes involucradas en una demanda que pretende poner fin al programa DACA, impuesta en 2018 por una coalición de ocho estados de mayoría republicana y encabezados por Texas. Los demandantes aseguraron ante los jueces Priscilla Richman, James Hu y Kurt Engelhardt que la medida instaurada por el expresidente Barack Obama en el 2012 no cumplió con los protocolos exigidos por la ley y que el exmandatario se extralimitó en sus funciones, comprometiendo los recursos de los estados y poniendo en riesgo los presupuestos para programas de salud, educación y ayuda social en todo el país. Los defensores de la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA, aseguraron que la eliminación de la norma causaría graves trastornos para más de 600.000 personas amparadas por esta iniciativa. El gobierno del presidente Joe Biden reafirmó su apoyo para mantener la medida, mientras que algunos estados como Nueva Jersey instaron a la Corte a mantener la protección para los denominados soñadores, que es el término con el que se conoce a los beneficiarios de este programa. El DACA es un programa de protección a los inmigrantes que fue promulgado hace más de 10 años por el gobierno estadounidense y con el que se ha logrado ayudar a más de 600.000 personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños traídos por sus padres. Esta iniciativa fue declarada ilegal el año pasado por un juez federal en Texas y el fallo aclaró que la medida seguirá intacta para aquellos que ya estuvieron bajo su cobertura, pero canceló las inscripciones para nuevos beneficiarios mientras se daba respuesta a la apelación en curso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos está en contacto con Israel y con la autoridad palestina en las investigaciones para ver quién es el responsable de la muerte de una periodista por disparos en una redada israelí en la ciudad de Jenin. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que Estados Unidos sigue comprometido con Israel y la autoridad palestina sobre los próximos pasos a tomar en la investigación de la muerte de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Esta semana, funcionarios estadounidenses dijeron que la bala que mató a la veterana reportera probablemente fue disparada desde una posición israelí, pero dijeron que estaba demasiado dañada para llegar a una determinación absoluta y que no hay razón para creer que fue atacada deliberadamente. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al anunciar los resultados de la investigación el lunes, dijo que examinadores externos e independientes habían realizado un análisis forense extremadamente detallado de la bala después de que la autoridad palestina se la entregara. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que está Estados Unidos continuará trabajando tanto con Israel como con la autoridad palestina para alentarlos a conectar las investigaciones porque quieren ver responsabilidad, que es increíblemente importante no solo en general, sino también para la familia de la periodista. Abu Akleh, una palestina estadounidense, murió el 11 de mayo en una redada israelí en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, en circunstancias que siguen siendo muy controvertidas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Irán ha detenido a diplomáticos extranjeros acusados de espionaje. Así lo afirman medios estatales. Los detalles los ofrece la agencia AFP.
Varios diplomáticos extranjeros, entre ellos un británico, fueron detenidos por el ejército ideológico de Irán, los guardianes de la revolución. Sin embargo, el gobierno británico desmintió de inmediato que uno de sus diplomáticos haya sido detenido y dijo que las informaciones eran completamente falsas. La noticia se produce en un momento de tensiones entre Irán y las potencias mundiales, que buscan revivir el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. La agencia de prensa oficial de Irán, Fars, informó que el servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución identificó y detuvo a diplomáticos de embajadas extranjeras que espían en Irán. Precisó que uno de ellos, un británico, había sido expulsado del país tras presentar excusas. La televisión estatal dijo que el diplomático británico, identificado como Giles Whittaker, fue expulsado de la zona donde se produjeron las detenciones. Whittaker es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Reino Unido en Teherán y tomó sus funciones en 2018. La televisión estatal lo acusó de haber llevado a cabo operaciones de inteligencia en zonas donde se realizaban maniobras militares. Se desconoce el número o la nacionalidad de los otros diplomáticos detenidos y la fecha de su arresto.
La Fiscalía Anticorrupción de Perú citó a la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, a declarar mañana viernes en el marco de una investigación contra su hermana Jennifer Paredes por supuesto tráfico de influencias. La Fiscalía abrió una investigación contra Jennifer Paredes después de que un canal de televisión peruana difundió un video que muestra a la cuñada del mandatario haciendo una encuesta para un proyecto privado de agua potable en un poblado de los Andes. Una revisión del libro de visitas al Palacio Presidencial detectó que la primera dama se reunió con el dueño de la empresa encargada de ese proyecto, dijo el Ministerio Público. Esta pesquisa se suma a otras indagaciones sobre presunta corrupción que incluyen al presidente Castillo y a miembros de su familia. Y en Chile comenzó una campaña dividida hacia el plebiscito el 4 de septiembre de una nueva constitución para sustituir la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La agencia AFP amplía esta información.
Inicia la campaña en Chile sobre el plebiscito de su nueva constitución. Voces a favor y en contra de la nueva Carta Magna se hicieron presentes el miércoles de cara al referéndum del 4 de septiembre, que definirá si se adopta un nuevo texto fundamental que reemplace al actual heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.
Me encantaría que todos pudieran votar apruebo y que pudiéramos tener esta constitución en democracia hecha por 155 convencionales.
La redacción de una nueva constitución fue la salida política que encontró Chile a las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019, en reclamo de mayor justicia social. Durante un año, una convención constitucional, elegida de forma paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios, trabajó en la redacción de un texto de 388 artículos. El documento define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
Entre todos y todas construimos una nueva constitución. Se nos entregó una Carta Magna, la cual nos puede permitir tener nuevos derechos sociales, nuevos derechos laborales, nuevos derechos en salud, en vivienda, en educación y en trabajo. Cinco consignas que nosotros peleamos en la calle a partir del 19 de octubre con estallido social.
El plebiscito, de carácter obligatorio, consultará a más de 15 millones de electores si aprueban o rechazan el texto. Analistas políticos anticipan una campaña polarizada entre las élites de los partidos tradicionales que promueven el rechazo y voces ciudadanas del mundo de la cultura, movimientos sociales y feministas partidarios del apruebo.
Expertos en derechos humanos están pidiendo a Brasil reformas contra la violencia policial y contra el racismo. Los detalles con Radio ONU.
Expertos de la ONU en Derechos Humanos han pedido al gobierno de Brasil reformas amplias para poner fin a la violencia policial que ha dejado al menos 23 personas muertas recientemente. Los relatores piden desmilitarizar todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y abordar enérgicamente el racismo sistémico y la discriminación racial. El 25 de mayo de 2022, las fuerzas de seguridad brasileñas dispararon indiscriminadamente durante una redada en la favela Cruzeiro, en Río de Janeiro, matando al menos a 23 personas, entre ellas niños, la mayoría de los cuales eran afrobrasileños. Al día siguiente, la policía detuvo a un afrobrasileño con un trastorno mental que circulaba en moto en un Paúva. A pesar de que la víctima estaba desarmada, los tres policías utilizaron, al parecer, gas pimienta y gas lacrimógeno y metieron al hombre en el maletero de su coche. Murió poco después. Estos impactantes informes sugieren un desprecio desmedido por la vida humana, dijeron los expertos. Los últimos informes sobre brutalidad policial parecen mostrar que estas violaciones de los derechos humanos continúan impunemente, sostienen, reiterando su llamamiento para que se recurra a la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente.
Y en Venezuela, los máximos representantes de la Iglesia Católica dicen sentirse consternados por los casos de abuso de sacerdotes a los menores de edad. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Tras más de 2 semanas de la publicación de una investigación periodística del diario The Washington Post, que reveló que sacerdotes condenados por cargos de abuso sexual contra menores de edad no cumplieron el tiempo completo de sus penas y que además se les permitió regresar al ministerio en años recientes, la Conferencia Episcopal Venezolana se refirió al tema manifestando su consternación ante las situaciones de abusos que se presentan en distintas instancias del país y pidió respeto y confidencialidad para las víctimas. Mario Moronta, obispo de la ciudad de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal, leyó un comunicado en el que la institución asegura que las diócesis de la Iglesia Católica Venezolana han recibido las denuncias que se han presentado y que ha procurado las investigaciones y sancionado a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos.
Los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos. Al contrario, respeta sus decisiones y ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la Iglesia.
Vanessa Moreno, coordinadora de comunicaciones de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, subrayó que cualquier persona judicializada por abusos sexuales contra niños debe recibir su castigo y sanción.
Para la víctima, la denuncia y su correcta judicialización tiene un poder sanador, tiene un poder de sentirse reivindicado, de sentir que sus derechos valen.
De acuerdo a la Conferencia Episcopal, los protocolos de la Iglesia Católica Venezolana para la prevención de abusos sexuales han sido actualizados con el propósito de crear ambientes de protección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Bruselas, la Unión Europea, al dar su apoyo a la reunión de ministros de Exteriores del G20 que concluye el viernes en Indonesia, asegura que no permitirá que se convierta en una plataforma de propaganda de Rusia, cuyo canciller Sergei Lavrov participa como asistente mientras el ejército de su país continúa atacando a Ucrania. Moscú, la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, se declaró culpable de un cargo de drogas en un tribunal de Rusia hoy jueves, pero negó haber violado la ley intencionalmente. Según la Fiscalía Surcoreana, investiga a 2 exdirectores del Servicio Nacional de Inteligencia por presuntas irregularidades en la gestión de 2 sucesos relacionados con Corea del Norte y que supuestamente habrían buscado contentar al régimen de Pyongyang. Texas, un oficial de policía de Uvalde que esperaba el permiso de un supervisor para disparar su rifle, perdió la oportunidad de eliminar al pistolero escolar que luego masacró a 19 niños y 2 maestros, según un informe publicado el miércoles por la Universidad Estatal de Texas. Ginebra, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, busca solucionar los retrasos y cancelaciones que están afectando algunas partes del sistema aéreo europeo y norteamericano por falta de personal. El tema lo indica. Nos vamos rápidamente a Noticias de los Deportes. Edmen Navas, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y me dice Elenita también, Juanito Mendaz, que volamos muy lejos. Nos vamos para Londres, la capital británica. A propósito, ayer miércoles, el español Rafael Nadal llegó a las semifinales del torneo de Wimbledon completamente lesionado. El campeón de 22 títulos de grandes, bueno, tuvo fuertes latigazos en la zona abdominal a partir del primer set en el encuentro de cuartos de final ante el estadounidense Taylor Fritz, y las pruebas médicas confirmaron el grado de ruptura. Son 7 milímetros, Ariane, en uno de los músculos abdominales, pero Nadal quiere mañana viernes intentar jugar contra el australiano Nick Kyrgios en una de las semifinales de este torneo.
Dijeron que era un esfuerzo titánico lo que había
fue
hecho.
Fue increíble, Nadal jugó 4 horas con 21 minutos ayer. Vimos el partido, fue un fenómeno esa gran victoria. Y el norteamericano que perdió, pero ganó, indudablemente. Bueno, hoy jueves ya tenemos las finalistas del Open de Londres. Elena Rybakina sorprendió, le ganó por 2 sets a la ex número 1 del mundo, Simone Halep. En tanto, Ons Jabeur superó a Tatiana María y estará también en la gran final de este torneo de tenis. Y el cubano Yonis Yera lanzó anoche uno de los mejores partidos como profesional al propinar un no-hit ni carrera en favor del equipo Olmecas de Tabasco, ganadores 2-0 ante los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol a nivel profesional. Y señores, ya es oficial, una de las próximas grandes estrellas del baloncesto norteamericano, Zion Williamson, extendió su contrato con el equipo de los Pelícanos, 5 años y 193 millones de dólares, que pudiera ampliarse a 231 millones. Y los invito a escuchar a las 6:00 de esta tarde al Duri Sin Guantes, donde Juanito Pendaz va a explicar detalladamente cómo es este contrato del muchacho.
¿Ah, sí? ¿Sabe los detalles, Juanito?
Juanito se la sabe todo.
No me había adelantado nada en el noticiero.
Es el gran maestro en el baloncesto. Bueno, hoy jueves ningún cubano lanzando las Grandes Ligas como abridor. Mañana lo hará por los Yankees Néstor Cortés ante el equipo de los Medias Rojas en la ciudad de Juanito Pendaz, allá en Boston. En cuanto a los partidos de ayer, bueno, destacar la victoria del Kansas City ante el Houston 7-4, y aquí Jordan Álvarez, el cubano, disparó su doble número 10, quinto jonrón en este partido para Leymis Díaz, y además llegó a 17 carreras impulsadas. Ganaron los Yankees y también los Mets de Nueva York, y de esa forma continúan en primer lugar en sus divisiones. Por su parte, el Tampa logró éxito de 7-1 ante el Boston. Aquí Julito Martínez se fue con imparable, su carrera impulsada número 34, y por Tampa, Randy Arozarena anoche conectó su doble número 19, su jonrón número 9, y llegó a 39 impulsadas. En tanto, el pelotero de Villa Clara, Yandy Díaz, se fue con sencillo y su doble número 14 aumentó su promedio ofensivo a 295. Nick Castellanos conectó un sencillo. Su equipo de Filadelfia perdió anoche ante Washington 3-2, y por la novena de la capital de Estados Unidos, Washington DC. Bueno, ahí Yadiel Hernández, el Yumurino, muy bien anoche. Se fue de 4-3 con 2 dobles, llegó a 15 y además acumula 32 carreras impulsadas. El equipo del Baltimore dispuso 2-1 del Texas. Sionel Pérez, el pitcher de Boca Camarillo Matanzas, lanzó 2/3 sin ningún problema y bajó su efectividad a 1.00. Y Arenado, que se fue de 4-1 en la victoria de Atlanta 3-0 ante los Cardenales de San Luis. Yuli Gurriel de 4-0 anoche. Su equipo, el Toronto, derrotó al Oakland 2-1. En tanto, Luis Robert Mirán disparó su jonrón número 9. Pito Abreu 2 dobles. Y Chicago le ganó al Minnesota 9-8. Más deportes a las 6 con Juanito Pendaz. ¿Qué te parece?
Bueno, interesante.
Vamos a escucharlo, ¿eh?
Claro que sí. Gracias, Edemio. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Back to the Future, el nuevo musical basado en la película, tiene previsto llegar a Broadway en 2023. El musical incluye canciones de los ganadores del Grammy, Alan Silvestri y Glenn Ballard, con música adicional de la película, como los temas The Power of Love y Johnny B. Goode. Back to the Future, basado en la película de 1985, creada por Robert Zemeckis y Bob Gale, fue estrenado en Manchester y luego en Londres. Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas crearon una nueva empresa conjunta llamada Amigos para Siempre, con el fin de producir teatro, musicales y espectáculos de entretenimiento en vivo en español para mercados de habla hispana, entre ellas algunas de las propias obras de Lloyd Webber. Amigos para Siempre tendrá derechos escénicos de las versiones en español del Fantasma de la Ópera, Sunset Boulevard, Jesucristo Superestrella, La Cenicienta de Andrew Lloyd Webber, and The Amazing Technicolor Dreamcoat, y los musicales Evita y School of Rock. Netflix anunció que la más reciente temporada de Stranger Things ha llevado la audiencia total de la serie a más de 1.150 millones de horas. El drama de ciencia ficción se ha convertido en la serie en inglés más popular del servicio de streaming. El único otro programa de la empresa que supera los 1.000 millones de horas de visualización es el drama surcoreano Squid Game. Batman Across the Water sigue celebrando medio siglo de vida. Sus compositores Elton John y Bernie Taupin remasterizaron el álbum que incluye Live On y Tiny Dancer. Tiny es una de las canciones que durante décadas más ha tocado Elton John en sus conciertos, particularmente en su gira de despedida Farewell a escala mundial. Y el tema musical habla de la primera esposa de Bernie Taupin, que era realmente bailarina. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales repasamos los titulares. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada exige al gobierno de Cuba informar sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer. Activistas cubanos denuncian amenazas y otras acciones represivas en vísperas del aniversario de las protestas del 11 de julio. Estados Unidos condena la violencia del régimen de La Habana contra los manifestantes. El desabastecimiento, los apagones y la crisis del transporte siguen impactando a los cubanos, principalmente en el interior de la isla. Expulsan de Nicaragua a misioneras de la caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Declara la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que los dos bandos del conflicto en Ucrania han violado las normas internacionales para tiempos de guerra. Y el primer ministro británico Boris Johnson anuncia su renuncia como líder del Partido Conservador. Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana.